Hola a todos. En este espacio de destellos, continuando con este breve ciclo dedicado a los profetas, quiero referirme hoy a uno de los más antiguos profetas literarios, llamados así porque tienen un libro escrito dedicado a su nombre. La crítica bíblica sabe que estos libros se fueron haciendo en un proceso de edición con distintas tradiciones orales primero y escritas luego, atribuidas a los mensajes, los oráculos de estas figuras. Quiero referirme hoy a un profeta que era el profeta preferido, por ejemplo, de Martin Luther King. Y una de las frases de este profeta, Martin Luther King, la repetía una y otra vez. Me refiero al profeta Amós. El profeta Amós vivió hace unos 2.800 años. Él es un profeta que nació en Tecoa, dice el texto, que es a unos 15 kilómetros al sur de Jerusalén, pero él predicó en el reino del norte, porque como ustedes saben, después de la muerte de Salomón, el reino de Israel, el reino que fundó Saúl y que después continuó David y su hijo Salomón, a su muerte se va a dividir en dos reinos, el reino del sur, el reino de Judea más pequeño, con su centro en Jerusalén, y el reino del norte, que tenía varias capitales, como ser Betel, Shomrón, Samaria, etc. Amós, aunque era del sur, era un profeta de Judea, va a predicar en el reino del norte, va a predicar en ese reino. Vamos a ubicarnos para ver quién es Amós y cómo predica. Según el texto, es un pastor de Tecoa, y tiene una serie de oráculos donde él va a hablar. Empieza con un llamado oráculo a las naciones. Imaginemos la escena, un profeta se para en una plaza pública y empieza a decir, así dice Yahvé, por los tres crímenes de Damasco y por el cuarto seré inflexible, por haber triturado con trillos de hierro a Gilad. Yo enviaré fuego a la casa de Hazael, que devorará los palacios de Ben-Hadad, romperá el cerrojo de Damasco. Es decir, el profeta está diciendo, hasta tres grandes pecados les he perdonado, pero el cuarto ya no. ¿Cuál es el cuarto? Que usaron las máquinas de labranza para triturar a los enemigos. Podemos imaginar que la gente en esa plaza está feliz. Qué bueno, porque está hablando de enemigos de Israel. Está hablando de la gente que estaba en uno de esos reinos en Damasco y que dice el profeta que va a destruir el centro del poder de Damasco. Después sigue Yahvé diciendo, así dice, por los tres crímenes de Gaza y por el cuarto seré inflexible, por haber deportado poblaciones enteras para entregarlas a Edom, yo enviaré fuego a las murallas de Gaza, que devorará sus palacios, extirparé al habitante de Ashdod y de Ashkelón al que empuña el cetro. Y volveré mi mano contra Ecrón, todas ciudades centrales de Gaza. De vuelta al pueblo feliz, está hablando contra los enemigos de Israel. ¿Por qué? ¿Cuál fue el crimen acá? Porque deportaron poblaciones enteras, es decir, otro crimen general. Y imaginamos que el pueblo está contento porque estos pueblos pueden ser rivales y hasta enemigos de Israel en la época. Y sigue diciendo, así dice Yahvé, por los tres crímenes de Tiro, y por el cuarto seré inflexible. En hebreo esta frase dice, al shlosha pishei damesek, bealarba, loash y benu. Y la gente, genial, por haber entregado poblaciones enteras cautivas a Edom, sin acordarse de la alianza entre hermanos. Yo enviaré fuego a las murallas de Tiro. De vuelta, otro enemigo del norte, actual Líbano, dice, ustedes que deportaron a gente sin a pesar que habían hecho un pacto de no agresión, etcétera, los voy a destruir el centro de población. Y sigue, por los tres crímenes de Edom y por el cuarto seré inflexible, porque persiguieron con espada a su hermano, ahogando toda piedad. Yo enviaré fuego a Teimán y devorará los palacios de Bosra. De vuelta. Ahora, si uno analiza qué tipo de crímenes critica el profeta, hoy en día esos crímenes se llaman. Esos pecados se llaman crímenes de lesa humanidad. Lo que ellos han hecho es generar matanzas que han roto todos los límites de la ética, del respeto, Y por eso el Dios de Israel se enoja, porque estos pueblos no tienen un pacto ni de obediencia ni de fidelidad a Yahvé. Estos pueblos han roto las reglas básicas de humanidad y Yahvé los condena. Entonces podemos imaginar que más gente se congrega alrededor del profeta en la plaza diciendo, bravo, qué bueno que él critica así. Y sigue diciendo, y por los tres crímenes de Moab, y por el cuarto seré inflexible por haber quemado hasta calcinar los huesos del rey de Moab. Yo enviaré fuego, etc. De vuelta, otro crimen que era destruir el cadáver de este rey. De vuelta vemos que hasta ahora la gente está feliz. El profeta, en nombre de Dios, critica a los pueblos vecinos, rivales, enemigos del reino de Israel. Pero ahora, fíjense cómo sigue. Y la gente más excitada y más contenta, y dice así el profeta Amós. Así dice Yahvé, o así dice el Señor, por los tres crímenes de Yehudá y por el cuarto seré inflexible, por haber despreciado la ley de Yahvé y no haber guardado sus preceptos, porque los han extraviado sus mentiras, las que yo había seguido a sus padres, yo enviaré fuego a Judá, que devorará los palacios de Jerusalén. Aquí la gente también está contenta, aunque no tanto, porque ahora está criticando al reino del sur, el reino de Yehudá. ¿Y cuál es el crimen acá? Ya no es esos, no son esos crímenes, digamos, de lesa humanidad. Acá el crimen es porque despreciaron la ley de Yahvé, es decir, la Torá de Yahvé, porque hay un pacto con el pueblo que tenían que haberlo cumplido y se fueron en pos de mentiras. Acá la gente le empieza a hacer un poco de ruido, porque hasta ahora el profeta apuntó su crítica alrededor, pero ahora se está acercando a ellos mismos. La gente puede intuir que ahora viene el balde de agua para el pueblo del reino del norte. Y así es, al final de estos oráculos, en el capítulo 2, dice el profeta, así dice Yahvé, por tres crímenes de Israel y por cuatro seré inflexible, porque venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Pisan contra el polvo de la tierra la cabeza de los débiles y el camino de los humildes tuercen. Hijo y padre acuden a la misma mujer para profanar mi santo nombre. Sobre ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los que han multado beben en la casa de su Dios. Yo había destruido el amorreo delante de ellos, que era alto de altura como los cedros y fuerte como las encinas. Yo había destruido su fruto por arriba. Yo os hice subir a vosotros del país de Egipto y los llevé al desierto 40 años. Yo suscité profetas entre vuestros hijos y nazareos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué han hecho ustedes? Esto que él dice. Entonces le fallará huida al raudo, el fuerte no podrá desplegar su valor, ni el bravo salvará su vida. Fíjense qué interesante. El profeta empieza con una estrategia de crítica a las naciones, pero después se vuelve al reino de Judá y por último a los presentes, a ellos, les dice, ustedes también han cometido graves pecados. ¿Cuáles son los pecados que criticamos? Porque venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Fíjense qué interesante, el salario mínimo en casi todos los países, menos los muy desarrollados, sigue siendo equivalente a un par de zapatos. Fíjense cómo sigue lo mismo. Ahí lo que critica el profeta es la terrible desigualdad social. Pero no solo eso, también el abuso, la opresión y la corrupción moral donde el padre y el hijo van a la misma prostituta o a la misma persona y que se burlan de los pobres y que le dicen a los profetas que no profeticen. Es decir, el profeta describe un estado de corrupción social muy grave. Como ven, estas son las palabras graves de Amós. Y el fundamento es muy simple, está en el capítulo 3. Es decir, solo a vosotros he conocido entre las familias de la tierra. Por lo tanto, les exigiré por todas vuestras culpas. Acá vemos una resignificación del concepto de pueblo elegido. Pueblo elegido significa mayor exigencia, mayor, digamos, demanda de una conducta ética, buena, correcta. Como pueden ver, las palabras de Amós y su pedido de justicia en esa frase que Martin Luther King citaba, mas corra la justicia como aguas torrentosas, esa imagen de una justicia activa, poderosa, que transforma la sociedad. Ese es el mensaje de Amós y nos corresponde a nosotros decidir cuál es el grado de actualidad y de relevancia de estas milenarias palabras. Shabbat Shalom.